Pongamos que hablo de perros.
Hola, ¿qué tal? Si opinas que lo que estoy haciendo aquí en Pongamos que hablo de perros realmente vale, entra en pongamosquehablodeperros.info/Patreon y hazte patrocinador. Por 3 euros al mes, más IVA, me das un gran apoyo y además recibirás alguna cosilla de vez en cuando en exclusiva. También, si quieres que vaya a visitar a tu pueblo para dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros, entra en pongamosquehablodeperros.info/contratajonás. Ahora vamos a este tramo del viaje. Muchísimas gracias.
No le estamos obligando todo el tiempo a estar al lado nuestro. Y porque yo no le veo tanto sentido. Déjalo ser, déjalo que explore, déjalo que vaya. En 5 segundos el perro puede estar al lado tuyo cuando quiere. Corre rápido, es decir. Pero bueno, es eso también. Es largar la correa, sacar el mosquetón y bueno, a ver qué pasa. Pero claro, es esto. Lugares seguros, lugares tranquilos. No vayan. Acá en la ciudad hay muchas plazas. Hay 5 plazas más o menos. Y están hasta acá las plazas. Están al tope. Después de la pandemia, más todavía. La gente no salía tanto. Y después de la pandemia, como que todo el mundo sale el sol, la plaza, y la gente va a la plaza y no te va a hacer caso tu perro en la plaza. Es muy difícil.
Juan Martín Siccioli es educador de canino de la nueva generación, como lo llamo yo, porque es joven y él dice que es novato. Juan Martín lleva lo que llama las trufas educación canina en Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Juan Martín habla mucho de la importancia de la cooperación entre humano y perro para establecer una relación sana entre ambos. En ello hace hincapié en que nosotros, o sea los humanos, tenemos que buscar esa cooperación. Porque por parte de los perros, esa búsqueda de cooperación con nosotros está innata en ellos. Aquí hablamos de ello y alguna cosilla más, como siempre. Con todos ustedes, Juan Martín Siccioli, de las trufas Educación Canina.
Nosotros tenemos 2 perros y 1 gatita.
Ajá.
Y vale. Ya dimos tránsito una vez y siempre nos escriben de la protectora a ver si queremos dar tránsito. Y dijeron, tenemos 1 cachorrita para dar tránsito. Bueno, vale. Aceptamos. Y cuando llegaron con la cachorrita, tenían el hermano arriba del auto. Y déjamelo, por favor, a que estén juntos. Por lo menos 2 hermanitos tienen 1 mes y día.
Oh.
Terrible, terrible.
Ya.
Yeah. Sí, pasa muchísimo eso. Bueno,
yeah.
Esto del destete prematuro es tremendo.
No, yo tengo a uno aquí que tiene ya casi 7 años, pero todavía sufre de eso. Llegó a mi casa cuando tenía unos 10 días de edad, diríamos. Era por calcular. Pero claro, eso... Él tiene unas cicatrices que no puedo quitárselo. Así que...
Claro. Yo pienso eso. Que es... Te diría... yo me pienso incapaz de poder enseñar esas cuestiones básicas a los cachorritos.
No, o sea que les hace falta mucho la mamá en estos primeros 2-3 meses, o sea, por lo menos. Luego tengo a otros Otros dos, que el uno que vino a mí cuando tenía 4 meses y había estado con su mamá hasta los 4 meses, y el otro todavía más.
Claro.
Pero, y eso significa que son muy seguros, muy tranquilos, muy emocionalmente equilibrados.
Claro, es increíble, es increíble, pero sí,
No, no, no.
sí. Bueno, nosotros tenemos un perro de 8 años, un callejero de 8 años, que también fue destetado prematuramente. Nosotros lo encontramos luego de un accidente, la pata de trasera derecha la tiene dura, y después tengo una pastorita que es media cruza con Border Collie, que bueno, esa nos encontramos en el camino, porque me parece que los dos estábamos medio perdidos, y esa, no sé, capaz que tenía 1 año, capaz que tenía 8 meses, no sé muy bien la edad, pero bueno, sí, y tienen sus cuestiones de inseguridades también, que poco a poco
Sí,
vamos
porque
llevando.
además si es pastora, pues entonces ya tiene las cosas suyas en ello también.
Oh, sí.
O sea
Sí, y lo tiene súper arraigado,
que...
súper,
Va,
súper,
vale.
súper. Al año que estaba con nosotros, nosotros somos de ir mucho Tres Arroyos se llama esta ciudad porque tiene Tres Arroyos. Y es el único lugar de la zona que es lo más natural posible, lo más agreste posible. Porque
Vale.
después, todos los campos que hay acá están todos sembrados.
Ya.
Entonces, de natural los campos le está quedando poco y nada. Y un día estábamos caminando por el arroyo, por un campo en el arroyo, y había vacas.
Ajá.
Y ella empezó a correr, pero no le tuvimos que decir nada. Y se fue 200, 300 metros, y empezó a correr y empezó a ladrar, y nosotros estábamos como
Vale.
con la boca abierta, porque era maravilloso verla.
Ya.
También con ciertos miedos, porque estaba a 300 metros y era como bastante. Y
Ya, ya,
en 5 minutos estaban todas las vacas en un rincón. Yo creo que el dueño del campo no iba a querer matar, pero bueno, ella estaba feliz, se la veía con la cara plena. Era
ya.
como,
Sí.
esto es lo
Dame.
mío, sí. Y Talita, que es la pastorita, en la ciudad la pasa fatal.
Ya, claro. Hay tanto para controlar.
Sí, es terrible, es terrible. Bueno, y ahora con los cachorritos, imagínate cómo está. Donde ve que el juego está muy alterado, enseguida va y es maravilloso verlo. Nosotros
Sí,
nos
sí.
dedicamos a observar y es maravilloso verlo. Pero sí, ella en la ciudad la pasa bastante, bastante heavy, pero en el campo vos la ves y es
Claro,
feliz.
claro.
Entonces también apostamos mucho a paseos lo más naturales que podemos. Hay como una asfixia, yo siento como una asfixia en la ciudad y en los alrededores, porque no ves lugares naturales y cada vez están quedando menos. Y es terrible.
Ya. Claro. Pero eso también, o sea, que si vemos que el perro no lo gestiona bien, pues evitámoslo.
Sí,
Así,
sí,
pero
sí, sí, sí.
si no
Sí,
es necesario.
a la gente que por ahí me llama para que vaya a la casa por tal y cual problema, yo trato de decirle, trata de hacer la mayor cantidad de paseos naturales que pueda. Es necesario salir de la ciudad, bueno, perfecto, pero aunque sea algunas veces a la semana, trata de meterte en un lugarcito donde no haya tanto ruido.
Ya. No, 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 es que porque lo que pasa es que realmente donde vivimos nosotros, para el perro no es, digamos, el lugar ideal.
Sí, para nada.
Vale, y luego eso de que de controlarlo. Porque vi que el post tuyo en el Instagram, pero eso es de los 28 de junio. Para dejar el, no, no, o sea, el perro de mando de distancia de el televisor, ¿no?
Claro, sí. Y se me ocurrió eso porque Es tremendo el control que queremos tener sobre los perros. Y todos los que te llaman es para eso, es para control. Yo soy relativamente novato, me considero novato en la educación canina porque hace 4 años que estoy en esto.
Vale.
Y en estos 4 años he pasado desde el, no sé, arranqué en una escuela con un collar eléctrico. Y refuerzo positivo. Bueno, descarté el collar eléctrico. No, esto no. Me quedé con el refuerzo positivo. Y he trabajado muchísimo con refuerzo positivo y la verdad que no me ha resultado. No. Y es esto también, es control. El refuerzo positivo es control. Que tu perro no baje del cordón. Que caminen juntos. Que se siente, que se eche. Yo lo primero que hacía era eso. Me llamaba. Y sí, enseñarle que se siente que. Yo ahora lo pienso y digo, ¿para qué? ¿Para qué eso, no? Porque no se sabe sentar, sí se sabe sentar el perro. Bueno, dejá de controlarlo, de tenerlo bajo tu mando. No es un sirviente. Entonces por ahí el post iba un poquito apuntado a eso. Bueno, dejémoslo, démosle libertad. Y como he escuchado en el podcast muchas veces, que la libertad. Atrae responsabilidad y eso es fundamental. Y eso es fundamental porque el perro también se puede desarrollar, si no, ¿cómo va a saber lo que es la vida si lo tenemos siempre en una correa y encima las correas que hay acá son de 1,20 m? Acá en Tres Arroyos no conseguís correa de 3 m. Las tenés que comprar por Mercado Libre.
Ya. No, yo te puedo decir que cuando yo voy con los míos, si voy, porque también es otra cosa que yo suelo decir a la gente que tiene más de un perro, dedica algo de algún paseo de vez en cuando. Yo por lo menos hago una a la semana, por lo menos, digamos, que de tú a tú. O sea, me voy con uno solo. Y entonces yo llevo una correa de 10 metros, ¿eh?
Sí.
Pero es que, claro, yo recomiendo a gente que coja uno de 5, porque 10 metros puede llegar a ser difícil de manejar, sí, en el
Sí.
principio. Así que, no, no, pero es eso, de que el afán nuestro, porque somos nosotros, el
Somos
esto
nosotros.
de controlar, de tener todo bajo control. Y claro, nos cuesta muchísimo porque el perro, si no lo controlo, a ver lo que va a hacer.
¿A dónde se va a ir? Se me va a
Sí.
escapar.
Ah.
Sí. Después, bueno, me ha pasado y la verdad que te llena el alma. No, nunca lo solté a mi perro. ¿Te animás a soltarlo? ¿Querés soltarlo? Y no sé, bueno, si no estás segura, no.
No.
Bueno, sí. Y lo suelta y él, más de 10 metros, no se va. No se va. Bueno, me pasó en ese caso, que el perro iba, venía todo el tiempo. Bueno, quedémonos parados, a ver qué hace. Y en 5 segundos estaba acá de vuelta. Y bueno, y vos ves la cara de la gente y es por acá.
No, es que el caso es que fíjate tú, porque yo también, o sea, por mi parte, como yo suelo, lo he dicho en más de una ocasión, que no es que yo he inventado absolutamente nada, porque no, esto no se puede inventar, pero eso de sueltan a los perros y se van, y pierdo el control, digamos. Entonces lo que hago yo es lo que llamo la llamada silenciosa. De simplemente pararme sobre mis propios pies y no decir nada y mantener el silencio, y eso significa que los perros vienen. Yo digo, es que mira, no vayas por ahí y sueltas a tu perro tal cual. O sea, asegúrate primero que estás en un sitio donde lo puedes soltar y que no pase nada. O por lo menos que el riesgo es absolutamente mínimo. Y luego tenemos que tener mucho hielo en el estómago, como digo yo.
Mucho.
Porque puede que se va un buen rato. Y entonces lo que tenemos que hacer ahí las primeras veces es aguantar. Aguantar nosotros y no le llamamos.
Es lo más
y que
difícil.
luego vuelve por sí solo. Y ese, el periodo de tiempo disminuye. Cada vez tardan menos en volver. Y al final ya le tenemos, digamos, bajo control. Porque, vamos, es como yo digo también, eso de que yo no soy tan tonto que no entiendo que soy yo, aún así, que tengo la necesidad de controlar la situación. O sea, no es que llamo gritando nombres y silbando, ¿no? Es que simplemente, pero básicamente es lo mismo. Pero de cierto modo, al no llamarle activamente, le doy esa decisión al perro. Que el perro por lo menos siente que la decisión es suya de volver, porque quiere. Y ya está. Y me parece mucho más sano para la
Sí.
relación, digo. Pero
Sí, porque no le estamos obligando todo el tiempo. Perdón. No le estamos obligando todo el tiempo a estar al lado nuestro. Y porque yo no le veo tanto sentido. Déjalo ser, déjalo que explore, déjalo que vaya. En 5 segundos el perro puede estar al lado tuyo cuando quiere. Corre rápido, es decir. Pero bueno, es eso también, es largar la correa, sacar el mosquetón y bueno, a ver qué pasa. Pero claro, es esto, lugares seguros, lugares tranquilos, no vayan. Acá en la ciudad hay muchas plazas, hay 5 plazas más o menos y están hasta acá las plazas, están al tope. Después de la pandemia, más todavía, la gente no salía tanto. Y después de la pandemia, es como que todo el mundo sale el sol, la plaza, y la gente va a la plaza y no te va a hacer caso tu perro en la plaza. Es muy difícil que te haga caso. Es muy
No,
difícil.
vamos a ver, o sea que yo te puedo decir también aquí, hay gente que cree que yo suelto a mis perros siempre, que van a su bola por todas partes, pues no. Aquí donde vivo, por ejemplo, es una zona urbana y lo que pasa es que aquí, vale, yo vivo justo al lado del mar y caminamos por al lado del mar y tal, y no, dependiendo un poquito la hora, pero no me encuentro básicamente con nadie.
Claro.
Pero no suelto a mis perros porque luego tengo la carretera nacional que no está muy lejos y ahí, si por ejemplo encuentran a un gato o algo que va corriendo en dirección adentro, puede llegar
Ahí.
a cruzar la carretera y entonces el perro mío a lo mejor sigue y pues tenemos un accidente. Así que no, yo no lo suelto los míos aquí.
Es que claro, la responsabilidad es nuestra, no es que me pasa muchas veces, bueno, mi perro no sabe cruzar la calle. Así sepa cruzar la calle, así le hayas enseñado que baje el cordón. Una distracción, un miedo, un ruido fuerte. Y entonces, sí, soltá a tu perro, soltalo. Pero en un ambiente que sea seguro, para él, más que nada.
No, es que además es eso, o sea, que lo que por lo menos yo, y creo que me parece que tú también, y en ese sentido, lo que estamos buscando es la autonomía del perro. Que el perro puede ser bastante autónomo. Y si buscamos eso, significa que no le pongo ese control. Con lo cual, cuando yo le suelto, tengo que dejar que se suelte. No me sirve a mí soltarle, como ya lo hemos comentado, soltarle en el mosquetón y luego no soltarle con la mente. Es que no.
Bueno, yo cuando arranco con la educación canina, el refuerzo positivo, me encuentro que Talita, mi pastorita, era una luz ella con el refuerzo positivo. Hacía todo. Era la estrella. Me daba la pata, me tiraba, tumbaba, y vamos a la plaza. ¿Qué hacíamos? Hacíamos eso. Llevaba la pelotita y ella, claro, ella no me quitaba la mirada. Llegábamos a la plaza y si yo me sentaba y dejaba la mochila, empezaba a buscar en la mochila. Y después descubrí el disco.
Ala.
Y jugábamos al disco. Y
Ala. Ala.
claro. Y ella feliz, o sea, feliz. Estaba ahí conmigo todo el tiempo, venía otro perro, ni pelota. Y ahora, es decir, yo llegó un momento que dije, bueno, no, esto no va, porque claro, yo la veía a ella relacionarse con otros perros y estaba súper nerviosa. ¿Por qué? Porque este control que había ejercido con el juego, con el refuerzo positivo y no era capaz de relacionarse con otros perros. Así que bueno, ahora salimos a caminar y salimos a caminar. Es exploración. Sí, y he descubierto una parte bastante cazadora de ella porque hay un lugar donde hay muchos cuy, que son unos roedores
Sí,
chiquitos, y ella se vuelve loca. Puede estar un rato largo y se va en el campo y está buscando. Sí, así que por la exploración hemos descubierto ese gusto.
pero tú, yo no sé, ¿tú has notado, digamos, dejando que se vaya y dejando que se vaya a ir a cazar y estas cosas, que el impulso de ir está bajando?
Sí,
Sí, porque eso lo he notado yo en los míos, ¿eh? Tengo que decir.
ella, y hay una zona específica de un sendero que hacemos siempre, y sí, cada vez es como que al principio se iba, pero, y yo me paraba tranquilo y la esperaba y la esperaba y la esperaba, y tardaba, y ahora sí, busca, se entusiasma, le encanta, pero seguimos, y si querés quedarte, nos quedamos, no hay apuro. Pero bueno, es eso, y es que te he escuchado también a vos de bajar el ritmo,
Sí.
de ir más despacio. Que los paseos sean para el perro, y bueno, y si los paseos son para el perro, bueno, vayamos más despacio, démosle el tiempo que patee todo lo que quiere.
Yo te puedo decir que yo, vale, es que tengo galgos y me he dicho también que el galgo es una de las razas más rápidas del mundo, pero cuando vas caminando es uno de los más lentos.
Sí.
Es que vamos, primero es que no les gustan andar, no les gustan trotar, no, y tal, pero ese, bueno, pero cuando vas caminando con correa, pues se paran cada
Ellos.
dos por tres y es que están ahí olisqueando algo, pero durante rato.
Claro.
Y es que no avanzas. Y eso también para el
Claro.
ser humano, es que vamos a ver, vamos a caminar.
Vamos a caminar, ejercicio físico, ¿no?
Claro, es que tenemos esa idea de que no, salgo a caminar
El paseo es caminata.
y el perro dice, no, 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 yo salgo aquí a meter la nariz en este arbusto. Con eso ya me basta.
Claro. Sí. Bueno, y Polo, que es el perro más grande, él, con el refuerzo positivo.
Por allá.
No,
Como el
no.
gandul mío, ese fue el
Claro.
cambio mío.
Es que, claro, yo con ella lo hacía perfecto, todo, ¿eh? Ahora agarraba a él y encima que tiene esta pata dura que le cuestan los movimientos. No, a mí déjame tranquilo. Dame, ¿tenés comida? Me encanta la comida, dámela. Pero que no me pidas cosas, déjame. Sí. Y yo en un momento llegué a pensar, bueno, ¿qué será lo que lo motiva? Tengo que buscar qué lo motiva. Y quizás no es necesario.
No, y es eso también, es que lo hemos tocado también. El refuerzo positivo, yo no lo decido. Eso lo decide el perro.
Totalmente.
Así que si yo estoy aquí con un trozo de salchicha, a lo mejor el perro mira y mira, eso no vale ni un céntimo, chaval. Eso no tiene ningún valor. Un trocito. Mira, si me quieres, dame un filete bien grande, entonces a lo
Claro,
mejor, ¿vale? Pero
claro.
un trocito de salchicha, pa. O sea,
Sí.
yo pienso que es un refuerzo positivo, vale, perfecto, pero lo que pasa es que el perro a lo mejor no lo percibe como tal. El refuerzo positivo para el perro, el refuerzo para el perro es meter la nariz en el arbusto.
Claro, sí, a revolcarse
Claro.
en algo podrido.
Sí. Eso
Les
tengo una
encanta
que,
eso.
sí, yo tengo una que, vamos. Además, claro, lo capta de bien lejos. Una cabra muerta por el monte, por ejemplo, y desaparece la perra, luego vuelve y eso.
Sí. Sí, sí,
No, no,
sí,
no.
sí.
La chica volvió una vez y te digo, es que el caso es que, y ella tan feliz y tan orgullosa porque ya estaba perfumada, que no veas, guau. Y te digo, o sea, que la putrefacción de tal punto que está todavía, o sea, que había como moco, ¿sabes?
Claro,
Mucosidad.
sí.
Y, o sea, que apesta, o sea, estaba vomitiva. Te digo, punto a vomitar cuando, o sea, y ella tan feliz.
Sí, ellos son felices, son felices. Bueno, no, nosotros somos de ir acá a una playa cerca y donde paramos, en un lugar donde paramos, a unos 200 metros limpian pescado.
Ah, amigo.
Así que día por medio volvían los dos muy perfumados, pero un asco.
No, ya, pescado podrido también, tampoco es lo mejor.
Podrido, sí. Pero les encanta,
Sí, sí,
y
sí,
bueno,
sí.
vayan.
Y hay gente que pregunta, ¿pero por qué? Y tal. Mira, es que nosotros ponemos colonia. La colonia del perro. Y es que,
Totalmente, totalmente.
desgraciadamente, a nosotros no nos agrada, pero bueno.
Sí.
Ves justamente eso de
Y
cómo. Y bueno, yo no sé tú, pero lo que pasa es que también me hace gracia cuando viene tan orgulloso, orgullosa de que mira qué bien estoy y tal, ¿sabes? Y supongo que la cara tuya, sin decir nada, pero simplemente con la mirada, ve que no, pero ¿cómo que no? Y hay un momento de confusión, ¿sabes? Diciendo, pero
sí.
¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a ti no te gusta
No
esto?
te, claro. Y que nos empecinamos también en echarle otro tipo de perfume. Los perfumes que vienen para perros, entre comillas, son terribles. Son terribles. Yo lo veo en un ovejero alemán que paseo. Hago educación y hago paseos. Hago paseos en grupos reducidos de 3, 4 perros y individuales también. Y es que este ovejero es súper inseguro. Súper inseguro.
¿Qué es un pastor alemán?
Un pastor alemán.
Sí,
Un
vale.
pastor alemán. Y bueno, historia repetida. También lo he escuchado. Porque he tenido varios casos de pastor alemán y todos presentan más o menos las mismas inseguridades. Y claro, empecinarnos a un perro inseguro y le ponemos un perfume con olor a vaya a saber qué cosa, estamos empeorando la situación.
No, eso es algo que hemos ahí, la selección nuestra en la crianza de la raza. Le hemos, perdón por la palabra, pero le hemos jodido el cerebro al pastor alemán. Como tiene dos linajes, tiene la de belleza, allí le hemos fastidiado físicamente porque las caderas ya están destrozadas después de. Solamente veo pastores alemanes de belleza 4 o 5 años de edad y ya no pueden caminar. Que tienen que hacerles trasplantes o sea, de prótesis de cadera y todas estas cosas. Y luego tenemos el linaje de trabajo del pastor alemán, que le hemos fastidiado la cabeza. Que están tan, 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 tan. Con un impulso de cooperación con nosotros
Totalmente.
tan enorme que ya son casi capaces de nacimiento, casi incapaces de hacer nada por sí solo.
Sí, es terrible, es
Y es
terrible. Y
que.
bueno, y está relacionado al control, al excesivo control,
Claro.
y controlalo como quiera. Controlalo con collar de ahorque, controlalo con refuerzo positivo, pero termina siendo lo mismo. Y es terrible verlo porque ha crecido bastante, ha crecido muchísimo. Pero le cuesta muchísimo. E incluso otros perros lo ven y es como que dicen, no, no, este no me agrada, no me gusta.
No, pero todo eso está basado en la inseguridad, como acabas de decir, ¿no? Es que el caso es ese, de que son, no tienen, o sea, una autoestima cero. O sea, no, ellos mismos, o sea, que estos pobres, que simplemente no creen que son capaces de hacer nada por sí solos. Y nos necesitan para guiarles y para ayudarles en cualquier situación. Y si no, si además hacemos unos meses principales en el principio que lo hacemos mal, ya lo hemos fastidiado para la vida casi. Porque para luego convencerle que sí que eres capaz, chico, sí que eres capaz. Mira, ya verás. Eso es un proceso muy lento.
Sí. Sí. Y eso por ahí, la cuestión del proceso que lleva tanto tiempo, que no hay resultados inmediatos, muchas veces no, por ahí no lo entiende. Pero sí pasa. Y he tenido varios casos. Lo mejor es como que me llegan los vejeros, no sé. Pero sí.
Pero, ¿qué tipo de perros tenéis más, o sea, en tu zona? ¿Qué es lo que sueles encontrar?
Y casualmente, pastores alemanes. Hay un criadero muy cerca de acá. Pero después, últimamente están apareciendo muchos border collie, muchos. Y galgos también hay muchos. Pero los galgos, hay muchos, y muchos abandonados. Muchos.
Yeah.
Para la casa, yeah. Lo usan muchísimo para la casa. En el campo acá es terrible. Y los, yeah, que no sirven,
no, eso terminan. Eso lo tenemos nosotros aquí también.
Pasa lo mismo. Sí.
Vale, justamente en la zona donde vivo yo, no, porque es bastante montañosa. Y no es terreno de galgo, digamos, realmente. Pero claro, los vienen aquí porque los rescatan en otros sitios y los trasladan acá. Pero no. En las zonas con llanuras, pues mucho. Y es eso, que el cazador necesita uno o dos y hace una camada de 7-8, pues...
Sí, el resto quedan dando vueltas en el barrio.
Claro. No, es que es terrible. Hasta que no empiezan a controlar la crianza, pues... Y claro, es que es ilegal, pero ¿qué más da?
Sí.
No, pero eso, border collies, sí, eso tuvimos aquí también una temporada, todavía están ahí, pero se pusieron de moda.
Sí, y Pitbull también hay.
Ya.
Hay mucho.
Aquí el pitbull, o sea que el tipo, los bullies, digamos, y aquí tenemos una ley de PPP, o sea, de perros potencialmente peligrosos, que fastidió un montón este tipo de perro, porque tienes que tener una licencia, tienes que tener un seguro, tienes que ahí correa de un metro y bozal.
Hace poco salió esa ley acá creo que fue en Ciudad de Buenos Aires, la capital, y también generó un revuelo tremendo.
No.
Sí, eso, porque la estigmatización
eso.
Está al orden del día con eso. Los dogos, sí.
No, aquí los border collies, eso era... De repente, pum, 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 y vemos border collies por todas partes.
Por todos lados.
Y claro, esos tienen lo suyo. Tenemos border collies cazando bicis y bicicletas y
sí.
Gente haciendo footing y es que vamos.
Sí.
O niños en un parque.
Hace poco vi un documental. Que se llama Los perros del fin del mundo. Que es esto, es en Ushuaia, la población de perros está desbordada y hay perros que se han ido a vivir al monte y cazan ovejas. Entonces, yeah, los dueños de las ovejas están en problemas. Porque, claro, y hay otros perros que directamente se cruzan. Ahí contaban en el documental que se cruzan de la ciudad a buscar comida y se vuelve a la casa, más tranquilo. y también, es decir, como para que veamos que los perros se pueden organizar y pueden comer por ellos mismos, de alguna manera.
Aunque yo creo, sinceramente, que el perro, que el perro doméstico, hablamos del Canis lupus familiaris. Yo diría que sí, nosotros es un cazador muy malo. Pero ovejas es otra cosa, son muy fáciles de cazar. Son muy fáciles de cazar.
Sí, o sea,
No tienen que trabajar mucho.
Nada.
¿Sabes? Si están al alcance, pues vale, pues van ahí.
Claro. Y hay muchas aparte.
Sí, sí. Fíjate tú, así de simple. Te puedo dar el ejemplo de Australia. Cuando los ingleses, evidentemente los que estaban ahí guardando a los prisioneros, ¿no? Porque Australia fue una gran cárcel en el principio para los ingleses, pero bueno. Entonces llevaron ahí a zorros para cazar. Cazar zorros. Porque eso se hace a través del caballo y ahí tienen sus foxhounds que corren ahí. Vale. Así que trajeron zorros a Australia desde Inglaterra. Claro, luego resultó que los zorros, evidentemente, empezó a ser un problema para la fauna autóctona. Especialmente los wombats, que desaparecieron básicamente porque ellos ven un zorro y se preguntan, ¿qué es eso? Genéticamente claro. No tener. Así que el zorro simplemente, lo mismo como con las ovejas, ¿no? Simplemente se acercó andando y lo cogió, básicamente. Entonces los ingleses, y aquí es por donde voy, realmente, los ingleses dijeron, ay, vale, para arreglar ese problema tenemos que traer la presa natural del zorro. Así que, conejos. Trajeron conejos desde Inglaterra a Australia. Para que el zorro podría cazar conejo, claro. Porque eso era su presa natural, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Que el zorro miró al conejo y dice, ese corre. Miró al wombat y dice, ese no, yo voy a por el wombat. Porque con ese no tengo que correr. Yo creo que es lo mismo con el perro ahí. Es que simplemente la oveja ahí, yo creo que es porque es muy fácil. Es fácil de coger. Y por eso cazan ovejas.
Sí.
Si quitan las ovejas de ahí, el perro lo tiene mal. Si tiene que empezar a cazar a corzos y ciervos y cosas, ¡buh!, lo tiene mal.
Claro. Sí.
Pero, bueno, porque lo que pasa es que he hablado con Javier Cuevas sobre eso también. De que él estudia bastante eso de si realmente, porque hay el debate también en México y tal, ¿no? De que, y también en la India había algo de eso, de que los perros empiezan a ser amenaza para la fauna autóctona y estas cosas. Y Javier Cueva duda de ello, ¿no? Es más bien para tener a alguien a echarle la culpa. Pero bueno, yo estoy con él, ¿eh? Porque yo... Los perros yo creo que son tremendamente, perdón por decirlo así, malos cazadores. En el sentido, comparadamente, o sea, lo comparamos con otras especies que hay por ahí cazando. Por ejemplo, el lobo, no sé si tiene un 30% de éxito. No creo que ni siquiera llega a eso. Y esos son especialistas. El perro doméstico, ¿no?
Sí, hace años que tiene la comida servida también.
Sí, sí. O sea que... Y yo te puedo decir que el gandul mío se fue detrás de un conejo una vez y claro, se dispara. Y va detrás, eso sí. Y lo cogió, pero no lo mató. Lo lanzó al aire como si fuera una pelota. Y el conejo luego cayó dentro en un arbusto y desapareció. Y Gandul tan feliz.
No, era un juego para
era
él.
Era un juego, ¿no? Era para sobrevivir. O sea que eso claro. Es totalmente distinto. Pero ahí... Vale, pero ahí también la caza. Por eso, que se trata de una cooperación entre el humano y el perro, ¿no? Porque tú hablas bastante de la cooperación también.
Sí, y hace poco vi un estudio que se hizo en una universidad acá en Argentina, y una de las cosas más interesantes por ahí que más me llamó la atención fue la capacidad del perro de percibir el estado de nuestra atención. Y a mí la palabra estado me llama mucho. Bueno, sí, se dan cuenta a qué le estás prestando atención, pero también el estado en el que estás prestando atención. Y me parece que esto, para las familias que tienen cierto problema con su perro, saberlo es súper importante. Porque si vamos por la calle y vamos rígidos, duros, preocupados por todos los perros que van a venir o que están por venir o que van a aparecer. ¿Cómo va a ir? Tu perro va a ir igual. Va a ir igual que vos, se va a poner en sincronía. ¿Por qué? Por esto mismo. Por esto mismo. ¿Por qué? Somos un grupo social. Bueno, vamos todos juntos, vamos en sincronía, vamos cooperando para que todo vaya más o menos bien. Entonces, y esta palabra, el estado atencional, me pareció fantástica. Te describe y te hace pensarte a vos mismo, bueno, ¿cómo estoy caminando por la calle? ¿Cómo voy caminando con mi perro? Porque siempre la culpa la tiene ella. Entonces, bueno, mirémonos un poco a nosotros, ¿no? Vamos a tener que hacer
Claro.
algún curso de psicología humana.
Y tanto. Y tanto. Eso ya lo hemos también tocado, pero lo que pasa es que es eso. Sí. Uf. De hecho, yo hablo o sea, que del círculo de confianza, ¿no? El que hablan en la psicología humana. Pero digamos que ahora rápidamente de que el círculo está establecido de tal forma que yo puedo confiar en mí, pero como en mí mismo, y eso significa que puedo mostrar confianza hacia el perro, recibiendo esa confianza por parte mía, puede confiar en sí mismo, que significa que luego puede mostrar confianza hacia mí. Y como yo recibo la confianza del perro, pues yo puedo tener mejor confianza en mí mismo, y así ya tenemos un círculo, ¿no? Y ese círculo beneficioso, digo yo, en la relación. ¿Por qué coño digo eso? ¡Ay! ¿Por qué digo? No, pero vamos a ver, por esa, la... No, la psicología humana, perdón. Allí, la mayor parte para poder establecer ese círculo, ¿no? De confianza, la mayor parte de eso es psicología humana. Eso, o sea, que allí, porque se trata de que todo tiene que empezar conmigo, todo tiene que empezar en mí. O sea, antes de poder simplemente mostrarle a tu perro o a mi perro que confío en él, necesito trabajarme a mí primero, de confiar en mí mismo. O sea que, y eso significa que la gran parte ahí es psicología humana.
Sí. Y es un camino largo también. Y me parece que nuestra tarea como educadores está ahí, está en dar las herramientas a las personas, el conocimiento, bueno, lenguaje canino, va por ahí, me parece. ¿Para qué? Para que la persona se sienta más segura a la hora de que, no, un ejemplo, su perro se encuentre con otro. Pero también estamos acostumbrados a las recetas fáciles, a lo inmediato, a lo que quiero, la solución ya. Y no, me parece que no. Me parece que va más allá. Es un camino bastante más largo y más arduo también. Para generar el círculo de confianza. Porque el círculo de confianza también se puede generar. El círculo de confianza y también el círculo de desconfianza, que se retroalimenta y es esto. Se
Exacto.
porta mal y yo me enojo y él se.
Oh, no, no, no. O sea que vamos a ver, es fa facilísimo romperlo, ¿eh? Facilísimo. O sea, es algo que está hecho de cristal. O sea, que si el perro percibe en unos momentos que no confío en él, el autoestima del mismo perro bajará. Y si baja su propia autoestima, pues tampoco puede confiar en mí de la misma forma. Y si yo veo que
Totalmente.
mi perro no confía en mí, ya empiezo a tambalear yo. Y ahí, o sea que eso puede tomar un camino malo y rápido. O sea, o sea, destruye la relación por completo. Allí eso lo veo yo muchas veces, que no hay confianza entre humano y perro. Y ahí.
Claro. Porque me parece que también en una visión antropocéntrica estamos como parados en una tarima donde, no, mi perro me tiene que hacer caso porque es mi perro, es mi mascota, entonces me tiene que hacer caso. Y no sé si se tiene que hacer caso. ¿Qué haces vos para que te haga caso? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿No? Yo siempre pienso, la cantidad de información que a nosotros se nos escapa olfativamente
Uy.
es un mundo. Es un mundo que somos incapaces de percibir. Pero estamos parados allá arriba. Bueno, no. Pongámonos en la misma línea, vayamos a la par, tratemos de entender, de acompañar y de observar. Observar.
Observar.
Sí.
Observar y aprender, sí. Eso del olfato. O sea, el mundo olfativo del perro, sí, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Yo ahí, además, no creo que deberíamos meternos en ese mundo, porque simplemente hasta que no tengamos algo tecnológico que nos pueda ayudar a interpretarlo, ¿no? Pero aún así lo tenemos que descifrar tanto que lo que tenemos que hacer es reconocer que es así. Reconocer que ese mundo es suyo.
Totalmente, reconocerlo y de alguna manera, bueno, confiar en eso. Bueno, por algo lo está haciendo. No sé muy bien por qué. No sé, me siento mal. Y viene mi perra y, bueno, estoy enojado. Y viene y se me echa arriba. Estamos buscando el porqué, porqué. Por algo lo habrá hecho. Aceptalo y reconocelo y de alguna manera agradecerle también.
Eso, sí, estoy de acuerdo. Pero es eso, reconocer que es así, que lo tienen. Yo digo también, o sea, que si hemos reconocido que el mundo, o sea, el sentido claramente más desarrollado del perro es el sentido de olfato. El olfato. Y si sabemos que es así, entonces, evidentemente, lo veo como evidente que la comunicación canina, o sea, que la comunicación que hay entre los perros es mayoritariamente olfativa. O sea, es que decir que no, para mí sería absurdo. Y entonces, simplemente eso, que tenemos que tener eso en cuenta, que es así y que emiten señales olfativas continuamente, que nosotros no podemos interpretarlo y además a veces ni siquiera estamos conscientes de que es así, pero
Sí.
solamente reconocer que es así. Y también reconocer que somos muy limitados.
Pues muy.
Somos muy limitados. Tenemos suerte de poder ver algunos señales visuales y podemos oír algunas señales, ¿sabes? Vocales, pero lo del olfato, ahí estamos nosotros tremendamente limitados. Así que, y ellos son tremendamente superdotados, con lo cual
Claro.
ahí.
Sí, yo siempre digo, yo soy para el olfato, yo soy, pero peor que la media. Porque yo te puedo sentir el café cuando recién está hecho y después, al rato ya. Entonces, reconocer eso y aceptarlo me parece fundamental, porque muchas veces terminamos haciendo interpretaciones en una relación entre dos perros que capaz que se te está escapando un poco de información, ¿no?
A nosotros nos falta bastante información justo en ese sentido. Entre dos perros que están hablando entre ellos, es que hablan en ruso.
Claro,
totalmente. No tenemos ni zorra idea de qué están hablando. Así que, no. Y es que allí el mundo suyo en ese sentido es tan enorme, enorme. Así que yo digo a la gente, cuando sales de casa, párate. Salí de la puerta y párate ahí. Y deja que el perro recoja el entorno más inmediato de la casa. Dice, vale. Todo está como estaba cuando me fui a dormir, ¿no? Entonces, todo bien, podemos seguir.
Sí.
Y Pedro Merino dijo que él tiene una galga, o sea, que en el episodio sobre el síndrome por privación, él dijo allí que él tiene una galga que necesita unos 10 minutos. Y es que vamos.
Y lo necesita y eso, hay que respetarlo y esperarla. Y...
Los míos, los cuatro míos, o sea, entre ellos necesitan 30 segundos, más o menos. Por ahí. Medio minuto. Pero ahí, o sea, que si lo haces, ves a los perros ahí, ¿sabes? Haciendo el venteo, olfateando el aire, ¿sabes? Una y otra vez, y en una dirección concreta de vez en cuando y tal. ¿Sabes? O sea, que... No. El chequeo. Porque el mundo suyo es olfativo.
Totalmente. Sí. Casualmente, ayer, justamente... En un caso le dije, no metas caminatas muy largas. Salí afuera de tu casa y si tenés que hacer media cuadra para un lado, media cuadra para el otro, está bien. Asegurale eso. Que se sienta tranquilo, que se sienta seguro, que pueda reconocer lo que hay a su alrededor. Si vas. Quizás sea un paseo para vos, pero no para tu perro.
De hecho, justamente sobre eso, tuve unos clientes que ya, digamos, que más o menos hemos terminado, pero fuimos a dar un paseo con el suyo y yo no dije nada hasta después, pero para que luego, digo, podemos rebobinar y mirad vosotros ahora la película del paseo. ¿Cómo actuaba el perro en el principio? Pues en el principio iba olfateando por aquí, olfateando por acá y todo, ¿sabes? Y luego... A partir de la mitad, por lo menos, del tiempo, ya dejó de olfatear. Ya estaba solamente caminando. Y entonces yo dije, es porque estaba ya saturado. Ya no podía coger, ya no podía procesar más información, con lo cual lo dejó. Eso significa que la segunda mitad del paseo sobra. Así que cortarlo por la mitad. Porque a partir de ahí, ese perro ya no disfruta. Ese perro ya no recoge ningún tipo de información. Ya... Eso sobra. Y sí, totalmente. Y no es cantidad, es calidad.
Sí, pero estamos empecinados por ahí mucho en el ejercicio físico, en cansarlo. No, yo creo que no es tan necesario, me parece. El cansarlo, el que corra, porque capaz que llega más pasado de revoluciones de lo que salió, y al final... lo mismo, termina siendo un círculo en el que no salimos nunca.
Ahí en Argentina tenéis esos programas televisivos también donde proclaman eso, de que un perro cansado es un perro tranquilo.
Sí, esta cuestión del el líder, sí, está súper arraigado, súper.
Es un problema eso. Que tenemos que luchar contra eso, ¿sabes? Es que...
Sí, hay que militarla.
Aquí en España, fíjate tú, aquí en España, que teníamos, o sea, en las cadenas privadas y tal, había esto, y luego vino el Netflix con otro y tal, ¿sabes? Pues, pero ahora en la cadena pública ya viene otro programa nueva con lo mismo. Es que, vamos, es que. Y allí, o sea, podemos decirle a la cadena, podemos firmar un montón, pero eso no. Da lo mismo. Les importa tres pimientos mientras haya audiencia. Con lo cual, lo que
Sí.
tenemos que hacer es educar a la gente. Pero es un proceso más largo.
Sí, cuesta.
Sí. Y
Sí, sí,
allí
sí.
también lo hemos. ¿Podrían hacer programas televisivos o un show televisivo con nuestra filosofía, ¿no? Y tal. Ya, sí. Un programa que se trata de la evolución de un perro durante 3 años.
Claro.
Aquí no solucionamos nada en un minuto.
Claro, sí, soluciones desde la primera clase, ¿no? Y son unos parches que tienen un adhesivo muy frágil. Porque si no se sale ese parche, va, erupciona por otro lado. Entonces, las recetas rápidas y las recetas mágicas, lamentablemente, no, con los seres vivos, no, me parece que no funciona.
Yo no.
Bueno, no, no me parece, no, no funciona. Bueno, en mi comienzo, perro con reactividad, desensibilización sistemática y contracondicionamiento. Me enseñaron eso, lo vamos a aplicar. Sentado y quieto, con el estímulo que te genera incomodidad a cierta distancia en la que no reaccione. Sí, se sentaba y se quedaba quieto. Era una maravilla, pero por dentro era un volcán en erupción.
No,
Y no porque
ahí.
la emoción va a seguir estando y cambiar esa emoción, no la podemos cambiar, menos de un día para el otro. Es decir, es un proceso que va a tener que ir haciendo el perro junto a nosotros, pero ahí está, no tenés el control. Y no lo vas a tener.
No. Y él, además, es eso, genera frustración y estrés en el perro. Y ahí, ¿cómo va a poder confiar en ti? Si
Si lo
tú además
estamos...
le pones en esa situación.
Claro.
O sea.
Sí, te está pidiendo, por favor, sacarme. Y no.
No, no,
No,
no.
sentado y quieto. Muy bien. Un cachito de salchicha. No. Y claro, la cooperación está al orden del día en el perro. Y si nosotros no cooperamos con ellos, en situaciones en las que ellos consideran situaciones complicadas, situaciones en apuros, por así decirlo, ¿cómo después vamos a pedir que nuestro perro coopere con nosotros si nosotros no lo ayudamos? Entonces es como si no está esa simbiosis, por así decirlo, es esto, el círculo de confianza jamás se va a formar.
Ahora, si a alguien le gusta lo que estás diciendo, Juan Martín, ¿cómo pueden contactar contigo?
Pueden contactar por Instagram Las Trufas Escuela Canina o si no por Las
Sí.
Trufas Escuela Canina, Educación Canina, perdón, lo cambié hace poco eso,
Ajá, vale.
o por mail como lastrufas.escuelacanina arroba gmail.com.
Vale. Muy bien.
Cualquiera
Juan.
que quiera consultarme o charlar. Yo estoy ahí, encantado.
Vale, pues, Juan Martín, un gusto, encantado. Muchísimas gracias por apartar un poco de tu tiempo para, pongamos que hablo de perros y participar en el viaje.
El gusto es mío, Jonás, y Gracias a vos por dar el espacio y también por dar este mensaje, que es súper importante. Así que el gusto es mío. Esperemos que poco a poco seamos más.
La cooperación en nuestra relación con nuestros perros. Gracias, Juan Martín. Y gracias a ti por escuchar. Y, ojo, si es que te gusta lo que estamos haciendo aquí, pasa la palabra y dile a tu amigo o amiga que, oye, pongamos que hablo de perros. Merece la pena escucharlo, ¿eh? También puede entrar en la página web de Pongamos que hablo de perros, en pongamosquehabloderperros.info, donde están todos los tramos de estos viajes que hacemos. Y si me quiere decir algo a mí, pues mándame un correo electrónico al hola@pongamosquehabloderperros.info. Ahí sí. Y déjame algún comentario o sugerencia o lo que te sale. Vale. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.